Cómo nos hablamos y relacionamos entre nosotros es algo fundamental. Yo diría que ahí se da la comprobación del aprecio o la consideración o el respeto que despertamos o que se nos debe y que debemos también a otras personas. Y esto ocurre en todos los momentos de la vida y quizá especialmente con un plus cuando somos mayores, cuando, bueno, pues esas interlocuciones o cómo se dirigen a nosotros algunas personas que lo harán con la mejor intención, pues resulta un tanto paternalista. Llegan los diminutivos, Juan se convierte en Juanito y claro, pues las personas que reciben eso así piensan, bueno, pero ¿desde cuándo soy yo Juanito? Es verdad que habría que revisar todo esto porque al final tiene, bueno, algunas influencias y algunas consecuencias que yo creo que es mejor que no aparecieran. Lo mejor es hacerlo con alguien profesional para que nos lo cuente de muy buena manera y va a ser Alfonsi Díaz, es psicóloga y también coordinadora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores. Así que ya nos está escuchando, le saludamos, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de esto porque, bueno, yo creo que podríamos explicarlo primero en qué consiste este trato que podemos considerar infantilizado, que aunque, como decía, se puede hacer con buena intención, luego no se traduce igual en algo beneficioso, ¿no?
Así es, como bien mencionas, pues en muchas ocasiones lo que hacemos es que asemejamos cuidar a mayores con cuidar a niños. Los vemos vulnerables y nos parece que tiene que ser la forma similar a la que lo hemos hecho con pequeños. Y empezamos a utilizar esas palabras que bien mencionabas, ¿no? A utilizar diminutivos en sus nombres o bien pues a utilizar palabras como abuelo o cariño, tesoro, en una relación con alguien que acabamos de conocer, que realmente esa es la sensación esa de sobreprotección que le transmites, porque al final esa comunicación que tú estableces con una persona se puede ir haciendo más con más confianza y al final pues tratarse con respeto y tener la licencia de utilizar algunas palabras siempre que la otra persona te las comparta, pero no solamente por el hecho de ser mayor, que es realmente lo que estamos tratando, esa percepción social que hay de que hay que tratarles así, que debemos ir cambiando, porque al final el hecho de ser mayor no supone ni que disminuya tu capacidad de aprendizaje, ni que no seas capaz de tomar decisiones solamente por tener más de 65 años.
Es cierto que a veces, incluso en esos primeros momentos de conocimiento de esa persona, pues te puedes dirigir a ellos con una confianza excesiva, ¿no? Que claro, a la otra persona en otros momentos de la vida también te habría hecho sospechar, pero ¿por qué me habla tan cariñosamente, ¿no? Y pues también cuando eres mayor te ocurre eso, lo recibes así, ¿no?
Claro, al final es mucho más respetuoso simplemente hablarle por su nombre. Igual el tono puede ser cariñoso, quiero decir, porque al final estás tratando de conocer a una persona y de acercarte, pero la licencia te la tiene que dar la otra persona, la que te explica cómo, la que trata de relacionarse contigo.
Claro, con todo esto podríamos decir que al final se trata de una forma de edadismo, ¿no? Que creo que desde la psicología ya lo apuntáis con un término, ¿no? Concreto, ¿no?
Pues así es ese término que se refiere al cuidado o sobrecuidado que hacemos y a la forma de dirigirnos a personas simplemente por la edad que tienen. Les hablamos y les sobreprotegemos por tener, como te mencionaba antes, más de 60 años o más de 65.
Edadismo condescendiente, podríamos decir, ¿no?
Es así es. Ese edadismo condescendiente porque en el fondo, pues como bien decías, no es que haya una mala intención en todo esto, probablemente, pero sí que nos parece que tenemos que tener ese comportamiento y esa forma de hablar con personas simplemente por ser más mayores.
Bueno, entonces pasemos al otro lado, a quién recibe, ¿no? Esa forma de tratar. ¿Cómo perciben los mayores ese trato paternalista? O sea, ¿qué sensaciones experimentas? Y también si se sienten minusvalorados con esto.
Pues mira, hay varias reacciones. Las personas reaccionamos de forma diferente muchas veces a los estímulos y hay personas que lo reciben, bueno, pues con cierta tolerancia, ya no te van a decir nada, incluso pues ellos perciben que puede haber un cariño ahí o unas ganas de hablar una buena relación, pero son personas que al final se están dejando tratar así, incluso dejan de tomar sus decisiones, son ellos los mismos que te dicen, no, lo que tú hagas está bien, lo que tú quieras, y somos nosotros como personas que estamos al otro lado, profesionales o no, las que tenemos que recordarle que bueno, que la decisión la puede tomar él y que también tiene capacidad. Luego tenemos personas que directamente tienen un discurso de sumisión, o sea, se sienten así, menos valoradas, pero bueno, toleran que un poco la sociedad es así y y de alguna manera pues eso se muestran sumisos, lo llevan en su vida. Y luego cada vez más, por suerte, también tenemos a personas que te indican que así no les debes tratar. O sea, sí que te dicen, mira, no te dirijas hacia mí, les piden te piden un acercamiento pues más formal, porque al final efectivamente pues se sienten infantilizados o tratados de mala forma.
Sí. Entonces, según lo que nos dices, Alfonso, casi lo mejor es preguntar, ¿no? Antes de lo mismo que a veces o siempre hemos dicho, le tuteo o te puedo tutear o lo que sea, pues preguntar, ¿no? De alguna forma como
eso
prefiere
es.
Que se le trate, ¿no?
Claro, sí, lo mejor es acercarse en un principio de forma formal, cariñoso, y luego ir viendo qué necesita la otra persona, cómo te está tratando él a ti también, porque al final no deja de ser una relación de comunicación humana. Y lo lógico, si esa persona establece cierta confianza contigo desde el principio porque necesita hablarte de alguna manera, pues tú siempre de forma respetuosa, con palabras, pues refiriéndote a la persona con su nombre y demás, tú puedes establecer una conversación más o menos cariñosa o de confianza. Pero es verdad que eso requiere un tiempo y requiere ver la reacción de la otra persona.
Sí, sí.
Estoy
pensando también, Alfonso, que muchas veces vemos como que la oferta para los mayores a veces es un poquito café para todos, ¿no? Te guste o no te guste. A veces es, ¿no? Sí, un poquito ofrecerles propuestas de ocio, de entretenimiento iguales para todos. No sé, a veces he pensado que, bueno, puede también entristecer a quienes ven que rellenan una mandala y eso les lleva a la niñez y después, bueno, parece que es lo que hay que hacer, pues lo hago, pero hombre, a mí se me queda un poco corto esto, no sé. Es importante adaptar todo esto a los perfiles vitales de los mayores y también pues de las capacidades que tengan en el momento.
Yo creo que es muy importante. A ver, la oferta de actividad que tú propones a cualquier grupo social tiene que ser variada y tiene que ser a elección. O sea, no debemos dar por hecho que lo van a hacer porque nosotros lo decimos. Pero sí es verdad que cuando tú ofreces una actividad grupal, efectivamente esa actividad va a ser para todos en ese momento. ¿Qué creo que nos pasa? Pues que tenemos que ser capaces de entender que la otra persona puede que no le guste esa actividad. También tenemos que explicarle en qué consiste y por qué la hacemos, que yo creo que eso también es importante para que pueda tomar una decisión o para que a lo mejor se anime a probar, porque esa actividad que me dices de mandala, hay personas que jamás han hecho, pero ven a un grupo haciéndolo y demás, y ya no solo porque se vean obligados, sino porque dicen, bueno, pues comparto este ratito con un compañero, nunca había hecho esto, pero a lo mejor me puede agradar. O sea, lo importante es que sea capaz de tomar esa decisión y elegir qué actividad, y para eso, por nuestra parte, pues es ofrecer actividades variadas, ofrecer la posibilidad de también dar su opinión acerca de posibles futuras actividades, que eso me parece muy importante porque al final ahí pondrán también sobre la mesa las capacidades que tienen y se sentirán valorados cuando se ponga esa actividad en marcha. Entonces tenemos esa situación en general, vamos a dar varias actividades, unas te gustarán y unas no, pero yo te voy a explicar para qué sirven, te voy a invitar a que vengas y tú puedes probar. ¿Que luego decides no hacerla? Pues no la haces. En las actividades individuales, pues pasa un poco igual. A veces lo que sí cambia con los años es que tú alguna capacidad la puedes haber perdido. Por ejemplo, en el ejemplo de los mandalas, a mí siempre me ha gustado pintar con lápices tipo pastel y demás. Pero yo tengo una dificultad auditiva que me ha ocurrido en este caso pues por ir teniendo más años. Pues ahí el tipo de material que voy a tener que utilizar va a tener que resaltarse más. Tengo que cambiarlo, tengo que poner los rotuladores o pinceles, algo que me haga ver más. Pero esa actividad, pues en ese sentido sí que tenemos que hacer algún cambio y adaptarnos a la necesidad que vayas teniendo y que en ese caso sí puede tener que ver con ser más mayor. Y luego es verdad que también tenemos la situación de personas mayores que además tengan un deterioro cognitivo y en ese caso igual tenemos que hacer a lo mejor una actividad que le haya gustado mucho de una forma más sencilla para que pueda seguir disfrutando la actividad sin tener a lo mejor una capacidad de comprensión o de realizarla en ese momento como la hacía en otro momento de su vida.
Claro, entonces se puede evitar que tengan la sensación, aunque se vaya perdiendo capacidades, de que también han perdido las riendas de su vida y de su presente. ¿Se puede hacer?
Es cierto que no todos los mayores tienen esa sensación, pero también es verdad que si realmente alguna capacidad ha ido disminuyendo, es lógico y coherente sentir que ahora no puedes tomar las decisiones que tomabas antes, que ya dependes de otras personas. O sea, eso es un pensamiento lógico también en la persona mayor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacerle ver lo que sí puede decidir todavía, que son muchísimas cosas, y lo que sí puede hacer. Y potenciar eso. Mira, pues efectivamente, igual que cuando eres niño no haces las mismas cosas que cuando eres adulto, a lo mejor el paso de tus 50 años a tus 80 ha hecho que haya cosas que ahora no puedes hacer. Pero eso no quiere decir que no tengas valor como persona o no tengas capacidad para hacer otras cosas.
Hablamos de la importancia de que puedan tomar decisiones, ¿no? Pues bueno, que se, por lo tanto, esto da a entender que se ofrecen algunas opciones entre las que decidir. Pero a veces, claro, incluso hasta dentro de las familias se puede hacer eso, no solamente las personas que les cuidan en unos u otros lugares, dentro de casa o fuera. Pero es igual es conveniente, una vez si han tomado una decisión de algo que es posible, ¿no? Que es posible que se dé o que se haga, también es conveniente no reconducirlas, porque a veces hacemos con los mayores también un poco como con los pequeños. Vamos un poquito estratégicamente dando argumentos para desviar eso que han decidido hacia la opción que igual queríamos más nosotros y al final de esa forma pues no sé para qué les hemos dejado decidir, ¿no?
Está claro que por el simple hecho de tener más años no tienen más dificultades para decidir, con lo cual yo no debería reconducirle. ¿Qué nos ocurre a veces? O bien que aparece un deterioro cognitivo en el cual la interpretación de la realidad no es adecuada, con lo cual esa persona está situada en otro momento de su vida o está pensando que tiene una capacidad que actualmente no conserva, y en ese caso efectivamente hay decisiones que no va a poder tomar, pero no por la edad, sino por el trastorno o por la enfermedad. Luego tenemos a personas mayores, pues que a lo mejor tienen que ser más conscientes de sus limitaciones, y ahí como familiares o como profesionales sí podemos intervenir y decirles, a ver, tú quieres tomar esta decisión, esto es lo que está pasando, estas son las consecuencias o esto es lo real, y aún así está en su tiene su capacidad para decidir. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, no lo otro sería como una manipulación muy manifiesta, sí. Completamente, quiero decir. Yo quiero conseguir que hagas lo que yo quiero, pero sí. Eso me pasa cuando tienes 80 y cuando tienes 50, yo voy a intentar manipularte. Cierto sí. Es que en la sociedad, como les damos como menos capacidad para decidir, pues nos parece que ya tomamos esas decisiones, y muchas veces los propios mayores te lo dicen, no, yo ya hago lo que me dice mi hija.
Sí.
También en parte por esa sensación a lo mejor de protección, pero y hay que hacer hincapié en que no, que hay cosas que tú puedes decidir, y tienes el otro polo de personas que quieren decidir sí o sí cosas que a lo mejor van en contra incluso de su cuidado, pero es verdad que si esa persona no tiene ninguna dificultad, tendría que ser capaz igual de tomar su decisión. Tendríamos que instar a que la persona tome las decisiones que considere convenientes. Le podemos recordar los pros y los contras, lo podemos hablar en confianza con nuestro familiar, pero la decisión a priori tiene que ser suya, desde luego.
Sí, sí. ¿Y cómo podemos, Alfonsi, de alguna forma evitar que se dé un borrado de sus experiencias y de sus conocimientos, que muchas veces pues ni se disipan, ¿no? Ni se ven cuando les vemos en algún centro u otros lugares donde se iguala mucho la cosa, ¿no? Y claro, pues son personas con un mundo y una trayectoria y una historia muy diferente, ¿no? Pero al final pues les une un dominó y todos muy iguales, ¿no? No se ve nada distinto, es una pena que no aparezca nada, no sé si se podría.
A ver, todo lo que puede. Nosotros tenemos dos herramientas para eso. Cómo nos dirigimos a esa persona y darle el espacio para que nos cuente y se haga valer con su historia vital, que es muy importante al final, que nosotros les conozcamos tal y como son, qué tipo de conocimientos han adquirido en su vida, qué tipo de cosas han sido capaces de hacer que ellos sienten que han sido valoradas, entonces, y valiosas. Entonces yo simplemente escuchando ya le doy la opción me da a mí la opción a conocer a esa persona, y él pues puede hablar de todo lo que ha sido y diferenciarse del resto, porque efectivamente cada persona es diferente. También podemos hacer actividades que promuevan eso de cara a los compañeros, porque das lugar a que puedan conocerse y saber qué cosas ha aprendido cada uno, qué cosas sabe. Y por último, pues también tenemos que poder darles la opción a que intervengan en la creación de actividades con sus habilidades. O sea, yo he aprendido una serie de cosas que las sigo teniendo ahí, las puedo seguir utilizando. Entonces yo voy a meterlas en mi vida actual, adaptando ciertamente algunas cosas, pero bueno, pues yo cuento para hacer charlas en grupo, por ejemplo, si yo sé que a una persona le ha encantado la historia o ha sido historiador, pues alguna vez prepara la actividad, de manera que estoy dando valor a lo que esa persona conoce, a lo que esa persona sabe, puedo mostrarlo frente a otros y es, efectivamente es muy importante para su autoestima porque es la forma de diferenciarse y tiene como su papel en este momento de su vida, que, que es pues, al final lo que nos hace vivir con mejor ánimo, con mejor capacidad para todo, lo que nos va a obligar a hacer un esfuerzo también de tipo cognitivo, lo que va a hacer que nuestra familia también nos vuelva a valorar o piense, fíjate, pues efectivamente tiene mucha capacidad que conserva, todavía puede hacer cosas y para la persona pues es muy importante para su estado anímico saber que todavía están aquí, que todavía pueden hacer cosas, que lo que sirven es útil para los demás. Fomentamos situaciones de voluntariado, por ejemplo, ayuda a otros con la capacidad que tienen y eso hace que no, que efectivamente no se borre cómo he sido yo, quién he sido yo y qué cosas puedo hacer.
Es importante todo eso. Bueno, veo que la verdad el cuidado y la atención a los mayores, con los que ahora lo son, con los que lo iremos siendo, con los perfiles que llevamos, ¿no? Con nuestra historia, es un reto también, ¿eh? Para todos los que trabajáis en este sector y en este
desde
empeño.
Desde luego que lo es un reto. Es importante supervisarnos también como profesionales, o sea que de vez en cuando nos demos cuenta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dejando a esa persona que tome sus decisiones? ¿Estás conociendo a esa persona tal y como es? ¿Estás hablando adecuadamente? ¿Qué tipo de relación estás estableciendo? O si lo observas en una familia también, podérselo comentar. Mira, nosotros comentamos que intente hacer lo que pueda, e ir adaptándose a los cambios que pueden ocurrir por el envejecimiento, que no necesariamente te limitan tanto, o a las posibles situaciones de enfermedad que pueden aparecer en las que también seguimos teniendo valor como persona.
Bueno, pues interesante lo que nos has contado, Alfonsi Díaz, que es psicóloga y coordinadora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores, para a la hora de dirigirnos a las personas pues que lo son, que ya están en ese tramo de la vida, hacerlo de la manera más conveniente. Así que mantenemos esa mejor intención que llevábamos desde el principio, pero lo hacemos bien, por si acaso no estábamos atinando en la mejor de las opciones. Pues Alfonsi, muchas gracias por contarnos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de este tema que realmente me parece importante e interesante, que al final el cambio de percepción social es así, hablando de ello y comunicándolo de la mejor forma posible.
Pues hasta otro ratito.
Hasta otro ratito, muchas gracias.